han dicho que Colombia tiene el segundo himno más lindo del mundo, que tiene el segundo lugar en agua y tal, y una cantidad de cosas bonitas, pero nos cuesta ser el primero porque es que ese es un compromiso muy fuerte, ¿o no, Adriana?
Pues sin duda alguna, Andrés, pero fíjese que nosotros somos primeros en diversidad, y no solamente de aves, sino ahora me estoy enterando que también en ranas, en
claro,
estas especies que
nosotros
sí conocemos, sabemos que el sapo cancionero, sí. Pues sí.
No, y aquí está la opinión.
¿Sí o no, Tato?
Sí. Muchísimas gracias, Apito, por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo está?
Dice que está muy bien, dice el Tato.
Sí, que muy bien. Que hay mucha gente por acá que conoce a muchos de caracol.
¿Sí?
Sí.
Muchos sapos, ¿no? Muchos sapos.
Que tiene esa sangre hirviendo en esos momentos de todo lo que ustedes están hablando de él.
Destacamos a Iván Lozano y su equipo, que se han dedicado a manejar especies, especialmente ranas, en peligro de extinción. Y está detrás de una iniciativa que él denomina Tesoros de Colombia. Iván, bienvenido, buenos días.
Buenos días para todos, muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar con ustedes.
Iván, con los buenos días, ¿por qué es importante proteger las ranas? Hay gente que simplemente las ve, juega con ellas, los niños son muy amistosos con ellas, yo la verdad les tengo como un poquito de fuku, jamás mato una rana, pero ¿por qué es importante? ¿Qué sabiduría hay en ellas?
Pues mira, las ranas, como muchas especies silvestres, hacen parte de un ecosistema que está balanceado y que produce servicios ambientales para el bienestar de toda la vida del planeta. Es decir, si uno retira ciertas especies de un hábitat, pues el hábitat empieza a degradarse y deja al final de producir cosas tan importantes como comida, agua y oxígeno. Entonces, son parte fundamental de estos ecosistemas, pues que en Colombia son muy diversos, muy ricos, y pues que obviamente pues tenemos una diversidad increíble y una riqueza absoluta, gracias sobre todo a estos vertebrados maravillosos que son los anfibios.
Iván, ¿qué pasó los últimos 10 años? Porque teníamos hace tiempo como mucha diversidad y todo esto, y usted está cuidando uno de los más peligrosos también y uno de los más vistosos a nivel mundial, pero ¿qué pasó en los últimos 10 años? ¿Por qué se nos están acabando?
Bueno, hay muchísimas amenazas porque son unos animales muy frágiles. Entonces, pues muchas cosas los afectan. Lo primero, pues obviamente la destrucción del hábitat donde viven por parte del hombre, ¿no? Hemos cambiado muchísimo los ecosistemas, los bosques, los lugares, los ríos. Hemos contaminado el agua y ellos son muy frágiles a las contaminaciones del agua y a la degradación de los ecosistemas. Además, hay un hongo nuevo que mutó y pasó de afectar plantas y ahora afecta a los anfibios, secándoles la piel, evitando que puedan respirar. Y es una plaga, pero mejor dicho, que comparada con la pandemia del COVID, es 20 veces más poderosa. Entonces, silenciosamente se están extinguiendo los anfibios de Colombia, ya pasó en Centroamérica, ahora está atacando en Colombia y se están extinguiendo silenciosamente. Además, para completar, muchas de estas ranas que tienen colores muy atractivos, son colectadas o han sido colectadas durante décadas por traficantes que se las han llevado al país para otros países y obviamente pues han disminuido sus poblaciones. Por eso es importantísimo intervenir y tratar de detener esta extinción tan salvaje que estamos viendo en este momento en nuestro país.
Oye, Iván, justamente le quería preguntar por el tema del tráfico ilegal. Al tener gran variedad o muchas especies de la misma rana, ¿se hace poco atractivo para los traficantes?
Pues lo que pasa es que en otros países del mundo, la tenencia y comercialización y obviamente el hobby de los animales exóticos silvestres, o sea, es decir, animales de otros países, es legal. Y hay una industria enorme de insumos, de equipos para poder manejar estos animales con bienestar en cautiverio. En Colombia, pues aquí no es legal, entonces aquí no conocemos esa actividad, pero pues como en otros países hay mucha demanda y mucho dinero, pues obviamente países como Colombia, que son diversos, les queda muy difícil proteger a los animales en sus hábitats de los coleccionistas que buscan de manera ilegal obtenerlos para lucrarse. Entonces, pues desafortunadamente desde hace más de 40 años pues se han venido extrayendo miles y miles y miles, no solamente de ranas, sino de aves, mamíferos, reptiles, cualquier tipo de animal, para ser vendido en el exterior.
Óigame, Iván, sabemos que usted tiene un centro de operaciones donde casi que tiene como un arca de Noé de estos anfibios en Nocaima, por la vía a Villeta, aquí en el departamento de Cundinamarca. ¿Cómo es? ¿Uno podría también desde su casa o desde su tierra, ahorita que hay tanta gente viviendo afuera de las ciudades principales, proteger estas especies, tener como un sembradero, un criadero de ranas o de sapitos? ¿Y cómo funciona su centro de operaciones en Nocaima?
Bueno, este Centro de Operaciones de Tesoros de Colombia tiene una licencia ambiental. Es único en Colombia porque precisamente esa licencia es bien, bien complicada de lograr. Nosotros nos demoramos casi 10 años en obtenerla en todas sus fases. Entonces es un proyecto que consume mucho dinero, mucho tiempo, y que obviamente lo hicimos fue básicamente para salvar de la extinción algunas de estas ranas. No cualquier persona puede ponerse a trabajar con las ranas, porque como les decía, en Colombia está prohibido que un particular tenga o maneje animales silvestres en su casa, en su finca, en cautiverio. Lo que sí se puede hacer es que las personas comprendan la importancia de dejar a los animales en su medio ambiente, comprendan la importancia de proteger ese medio ambiente para evitar que la polución, que la degradación haga que estas especies empiecen a desaparecer, y que comprenda que cada vez que se encuentra con una ranita, ¿cierto?, o con un anfibio, se sienta afortunado, porque eso quiere decir que todavía ese ecosistema en donde está su finca, su casa, su lugar de residencia, quiere decir que ese ecosistema todavía tiene vida, todavía es viable para todas las especies, incluyendo el ser humano. Si las ranas se empiezan a desaparecer y no se empiezan a ver, quiere decir que hay un problema ambiental serio que va a afectar la salud de otros animales y del ser humano.
Adri, además el manejo de las ranas pues tiene que ser de expertos, porque imagínense, claro. ¿No? ¿Y qué pasó con Tato? Como era de querido, no, se puso a coger una rana colorida y se envenenó y se murió.
Sí.
Hoy...
Yo la verdad es que le digo que yo fantaseo en un pedacito de tierra que tengo, fantaseo con tener el croar de los sapos ahí al lado de mi casa y el brillo de las luciérnagas. Y siempre me he preguntado si uno podría sembrar luciérnagas y no sé cómo tener sapitos. Pero bueno, ahora entiendo que así sean inofensivos, hay que tenerlos en manos de expertos.
Iván Lozano es zootecnista y tiene un proyecto bellísimo donde preserva especies de ranas, gerente de Tesoros de Colombia, así se llama ese lugar. Sí. Adelante, Tato.
Iván, usted está cuidando una rana venenosa que se da únicamente en el Valle del Cauca. ¿Cómo se llama esa rana y cómo se hace para cuidar una rana venenosa?
Bueno, la rana venenosa que fue, digamos, que la fuente de inspiración para crear este proyecto se llama Rana Venenosa de Lehmann. Es el apellido de un investigador... ya falleció hace muchos años, pero lo importante de esta ranita es que es una rana espectacular. Es una rana que tiene bandas negras y rojas y los dedos blancos brillantes, del tamaño más o menos de unos 5 centímetros de tamaño. Este animal vive en el Valle del Cauca, ¿cierto? Únicamente en el mundo vive allá, y fue considerado durante muchos años como la rana más apetecida por los coleccionistas internacionales. Eso hizo que entre 80 y 100 mil ranas de estas fueran capturadas para ser exportadas ilegalmente. Eso produjo una caída en la población terrible. Se cree que ahorita quedan menos de 5.000 en el hábitat natural. Y nosotros escogimos esta especie porque sabemos que si se establecen colonias reproductivas en cautiverio, se suple la demanda. Y ahorita estamos en el plan de trabajar con la CBC para poder hacer la repoblación de donde la sacaron, trabajando mancomunadamente con la comunidad y obviamente haciendo pues un trabajo de alternativas económicas para que nadie más vuelva a sacarla. ¿Cómo se reproduce? Bueno, esta es una especie muy difícil de reproducir en cautiverio y el protocolo duró casi 20 años en desarrollo. Puede sonar increíble, pero esta especie no es como las ranitas que ponen simplemente un montón de huevos y ahí nacen unos renacuajos y ya. Esta especie pone muy poquitos huevos durante el año, y fuera de eso, la hembra separa los renacuajos en lugares donde hay un poquito de agua, entre las plantas de la selva, y cada día va y les pone un huevito infértil, para que los renacuajos coman, porque son carnívoros. Wow. Entonces, si la hembra no está, pues los renacuajos se mueren de hambre. Y si la hembra no recuerda dónde dejó los renacuajitos, también se mueren de hambre. Entonces, cada año salen muy poquitos renacuajos o ranitas, por cada hembra o por cada pareja de ranas en la naturaleza. Eso hace que se reproduzcan casi que tan lento como un mamífero, ¿no? Entonces, al ser recolectadas, pues es muy fácil que se extingan. En cautiverio hacemos un trabajo en laboratorio en el cual buscamos que todos los renacuajos coman de a huevito diario, y creemos que son más o menos unos 120 huevos que le toma el renacuajo volverse ranita.
Iván Lozano es zootecnista, y muchas gracias por esa labor que hace en Tesoros de Colombia. Estamos pendientes de usted y de su trabajo. Gracias, Iván. Abrazo.
Bueno, un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Saludos.